Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de la Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante.
Buenas noches, sí. Ángel Pardo.
Buenas noches, Luis.
Ángel, en el programa de esta noche vamos a tratar una fecha de las más importantes que ocurrió en Cuba al principio de la Revolución Comunista, cuando los cubanos trataron de que nuestro pueblo no tuviera que pasar por esta amarga y trágica experiencia de 60 años de tiranía. Pero antes voy a referirme a una noticia que tenemos aquí acerca de Roberto José Quiñones, que es el periodista independiente que está todavía preso en Cuba con cargos artificiales que le adjudicaron para poderlo llevar a la prisión. Roberto José Quiñones Castro, que es el hijo del preso político Roberto de Jesús Quiñones Aces, anunció que protestará ante la embajada cubana en Washington si el periodista no es liberado el próximo 4 de septiembre, fecha prevista para su salida de la cárcel. El joven había denunciado este martes una nueva maniobra del régimen para mantener retenido a su padre, recluido en la prisión provincial Combinado Sur de Guantánamo, desde el 11 de septiembre de 2019. Según dijo, Quiñones será sometido a una prueba del COVID-19 en una unidad militar, lo que podría dilatar su liberación definitiva. En vez de liberarlo el día 4 de septiembre, ahora quieren trasladarlo a una unidad militar donde la seguridad del Estado piensa mantenerlo retenido con la supuesta justificación de hacer una prueba de COVID-19, reveló el hijo del periodista. Un día después de alertar sobre el procedimiento, el joven aseguró que protestará ante la sede diplomática si no se hace efectiva la liberación. El día 4 debe ser liberado. Si no lo cumplen, el lunes 7 de septiembre, yo estaré protestando pacíficamente frente a la embajada en Washington, declaró. El supuesto procedimiento médico incurrirá en una violación de las propias leyes penales vigentes en la isla, específicamente el acuerdo 112 de 2013, el cual establece que los presos deben ser liberados una semana antes del cumplimiento de su sentencia. El hijo de Quiñones aseguró que se trata de una prueba innecesaria, ya que el propio régimen de la isla ha reiterado que en ninguna prisión de Cuba hay casos de COVID-19 confirmados. Asimismo reveló que su padre se niega a ser trasladado a otra unidad militar para la prueba. El lugar elegido por las autoridades para el examen sería una unidad de la seguridad del Estado ubicada en el poblado de Montesano, cercano a la carretera del municipio de El Salvador. El 5 de agosto de 1919, el periodista y abogado independiente Roberto Jesús Quiñones Aces fue declarado culpable por los presuntos delitos de desacato y resistencia al arresto, en juicio celebrado en el Tribunal Municipal de Guantánamo. 7 días después, fue conducido a la prisión provincial tras negarse a cumplir su sentencia en un centro de trabajo forzado. Este caso de Roberto de Jesús Quiñones, Ángel, tuvo repercusiones internacionales y organismos internacionales de prensa y de derechos humanos tomaron actitud pública a favor de él. Y ahora su hijo pues está dedicando está haciendo esta denuncia, y vamos a escuchar a continuación las declaraciones que hizo el hijo de Roberto de Jesús Quiñones.
Saludos, mi nombre es Roberto Quiñones, soy hijo del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Aces, quien se encuentra ya cumpliendo casi un año completo de prisión injusta, condenado por el régimen de Díaz-Canel por hacer periodismo independiente en la provincia de Guantánamo. Hoy estoy aquí para hacer una denuncia una vez más sobre la última noticia que tengo de mi padre, la cual es que el régimen piensa, en vez de liberarlo el día 4 de septiembre, que es el que se cumple un año de su injusta condena, ahora piensa en trasladarlo a una unidad militar donde la seguridad del Estado piensa mantenerlo retenido por la supuesta razón de hacerle una prueba de COVID, cuando ya el gobierno cubano repetidamente ha dicho de que en ninguna prisión de Cuba hay casos de COVID confirmados. Entonces yo estoy aquí para hacerle esa denuncia al gobierno cubano y para exigirle de que el día 4 liberen a mi padre sin ninguna excusa. Si van a hacer alguna prueba, que la hagan en prisión. Mi padre se niega a ir a ninguna unidad policial, y cualquier cosa que le suceda con la integridad de mi padre, pues estoy haciendo responsable al gobierno de Díaz-Canel y al gobierno de Castro. Desde aquí quiero mandarle un saludo a todos los que se han mantenido al tanto del caso de mi padre, y quiero hacerle un llamado también a todas las organizaciones internacionales para que una vez más se pronuncien por esta nueva injusticia, por esta nueva patraña que quiere hacer el régimen contra la integridad de mi padre. Muchas gracias.
Ángel, para continuar el programa, vamos a recorrer, dar un paso atrás en nuestro recuerdo en la lucha contra la tiranía castrista. Hay tres acontecimientos que pusieron en aprieto fuerte a la tiranía castrista en los comienzos de que ellos asumieron el poder. La primera fueron las guerrillas anticomunistas que se diseminaron por todo el territorio nacional en el mismo año 1960, en llanos y montañas. Posteriormente, en el año 1961, hubo el fracaso del desembarco de Bahía de Cochino, que fracasó estrepitosamente porque el gobierno de Estados Unidos dejó abandonado su suerte a los expedicionarios. Y el tercer acontecimiento, el menos conocido o el menos divulgado, fue la causa del 30 de agosto del año 1962, que aunque tampoco logró consolidarse ni realizarse, pues fue una gran conspiración a nivel nacional. Yo voy a leer brevemente aquí una introducción para poner a nuestros oyentes en el ambiente de aquel momento cuando se desarrolló esta acción. El comandante Evelio Francisco Pérez Menéndez, conocido como Fran, y fusilado el 21 de septiembre de 1962 en Unión de Jesús Faraldo, segundo en la conspiración, se dieron a la tarea de crear el FAL, Frente Anticomunista de Liberación, con el propósito de coordinar esfuerzos con miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y organizaciones que ya operaban en el clandestinaje, para en premisa tomar la ciudad de La Habana y otros puntos de la isla, y así desencadenar los hechos que derrocaran a la tiranía comunista. En estas actividades, Frank, el jefe de movimiento, contacta con miembros de la Marina de Guerra, de la Policía y algunos regimientos en los que se relaciona a las organizaciones clandestinas. Logró coordinar con el 30 de noviembre Unidad Revolucionaria, el Movimiento Montecristi, con Ricardo Olmeda, fundador del Partido Revolucionario Cubano Auténtico, que mismo fue herido cuando participó en el ataque al Palacio Presidencial el 13 de marzo de 1957. Frank hizo contacto a su vez con el Movimiento de Recuperación Revolucionaria, MRR, con Héctor Fabián y otras organizaciones. También participaron personalidades conocidas a nivel nacional como Rufo López Fresquet, quien fuera ministro de Hacienda del gobierno revolucionario hasta marzo de 1960, cuando renunció a su cargo, mientras era presidente Manuel Urrutia y José Miró Cardona, primer ministro. Felipe Pazos, fundador del Banco Nacional de Cuba, Justo Carrillo, un gran luchador por la democracia, y otros renombrados cubanos. Ya establecida la conspiración, decidieron tomar una fecha como fecha para el golpe, el 30 de agosto del año 1962, el cual, en lo que se relaciona a La Habana, comenzaría a las 7 de la noche. Además, en puntos estratégicos bloquearían las entradas a la capital. Pero ignoraban que el régimen comunista había infiltrado hombres dentro de la organización y tenía conocimiento completo de la operación, desarticulando el levantamiento y deteniendo a todos sus hombres. Los mantuvo incomunicados en la fortaleza de La Cabaña, como hizo a Abelio Francisco Pérez Menéndez, Frank, comandante Frank, jefe de la conspiración, fusilado el 21 de septiembre del año 62. Y como sucedió a Ricardo Olmeda, el capitán del Ejército Libertador, llevado frente al Tribunal Revolucionario número 1, fue sentenciado a muerte. La sentencia se cumplió en la madrugada del 13 de marzo de 1963, fecha ordenada por el propio Fidel Castro. Hasta aquí tenemos, Ángel, una breve reseña de lo que fue la causa de Santa Rita, ¿no?
La matanza de Santa Rosa de Lima.
Santa Rosa de Lima, también conocida así por la fecha.
La fecha del 30 de agosto, como bien tú dices, es una de las fechas más emblemáticas de las conspiraciones que hicieron en Cuba para derrocar el régimen Castro comunista. Debido a la situación que se presentó, donde, como bien señala, hubieron varios infiltrados, fue frustrado la intentona de alzamiento que se iba a llevar a cabo principalmente en la provincia de La Habana, en los distintos regimientos que estaban ya preparados para ser ocupados con miembros del ejército rebelde, allá también involucrado un gran número de la Marina
y de la policía.
El problema que Luis, y de la policía también, sí. Y gran grupo de civiles, sí. que estábamos también involucrados en esa acción. Yo recuerdo que en la casa de Juan Besú, allí nos reuníamos un grupo de Unidad Revolucionaria, donde estaba Moreno, Zagalé, Agustín Medina, y se estaban preparando los cócteles Molotov, los brazaletes, con la sigla FAL, FAL, el movimiento creado por Francisco Evelio, más conocido como el comandante Frank, que como bien se señala, fue fusilado. Después de los arrestos, pues hubieron distintos fusilamientos los días 19, 20 y 21. En esa causa del 30 de agosto, Luis, se considera que hubieron más de 500 fusilados.
Sí,
entre ellos también fusilaron al coronel Armando Álvarez Margüelles, que estaba involucrado, Juan Carlos Montes de Oca, que era el jefe militar, y Antonio Pong, el segundo jefe militar.
Ambos del 30.
Fueron fusilados porque 39 también estaba involucrado, sí, en la conspiración. Ricardo Olmedo, ahí aparece Olmeda, ¿no? Ricardito Olmedo, que era capitán del ejército rebelde, que participó en el ataque a Palacio, y por orden de Fidel Castro, que si fuera fusilado el mismo 13 de marzo, el día del ataque a Palacio, porque ellos querían que Ricardito Olmedo se presentara ante la televisión y se retractara de los hechos. Y él dijo que él no era un artista de televisión para ir a hacer un tipo de declaración. Y por represalia, pues Fidel Castro lo fusiló el 13 de marzo. Hubieron también muchos detenidos. Conocimos en prisión a muchos de la Marina y del Ejército que estuvieron presos con nosotros.
Porque el movimiento fue nacional.
Fue nacional, pero el punto principal, Luis, se iba a centrar, claro, primeramente en La Habana, donde se iban a tomar las distintas estaciones policiales y del Ejército, la compañía de electricidad de Tallapiedra, la entrada del túnel de La Habana, y a las 7 de la noche iba a sonar el cañonazo. Tú sabes que en La Habana, como tradición, a las 9 de la noche sonaba un cañonazo ahí en la cabaña. Pues ese día estábamos preparados para el cañonazo sonaría a las 7 de la noche, que era el momento en que se iba a simultáneamente se iban a hacer todos los operativos. Como bien, de acuerdo a los infiltrados, el que iba a hacer a cargo de sonar el cañonazo, pues fue detenido unas horas antes, no se pudo efectuar, y entonces, esperando que se iba a señalar, y al no darse la señal, pues muchos que estábamos ya preparados para ir a los puestos donde nos estaban indicados. El Colegio Treyes del Vedado era un punto de control para la parte civil donde nos íbamos a encontrar, y pues bueno, pues solo vimos que muchos perdimos el contacto, ya habían detenido a varios de los compañeros nuestros, y vimos que se frustró esa intentona. A nivel nacional también ya había preparado algunos eventos, pero la detención después fue en masa, muchos, tanto mujeres presas como miembros de la sociedad de civil, y muchos militares de la Marina que fueron detenidos, y como bien te dijo, Luis, se conoce como la matanza de Santa Rosa de Lima, ya que el 30 de agosto es el día de Santa Rosa de Lima, y por esa causa fusilaron, como bien te digo, más de 500 compatriotas que hicieron el esfuerzo por liberar a Cuba del yugo comunista. Fue la gran intentona hecha solamente por cubanos, ya que los cubanos fueron los que prepararon. Hay quien dice, no, que si la CIA estaba involucrada, que el gobierno americano, eso fue netamente un movimiento nacionalista de los cubanos, que se dieron a la tarea de acabar con el Castro comunismo debido a los fracasos que ya habían habido anteriormente y al avance que estaba tomando el comunismo ya en el año 62.
Ángel, he de notar que en esta conspiración en realidad no se llegó a realizar ninguna acción bélica de ningún tipo, porque
no hubo tiempo de realizar nada.
Correcto.
Todo iba a empezar a las 7 de la noche del día día 30, cuando se dio la señal, cuando sonara el cañonazo.
Sí.
Y todo se frustró, no hubo ningún tipo de acción, y
sin
como
embargo,
bien tú dices,
pero sin embargo, Ángel, fíjate la cantidad de muertos que conllevó esa acción.
Efectivamente.
Sin muertos, sin sabotaje,
sin nada.
Porque los tres primeros días fueron trágicos, pero siguieron los fusilamientos días posteriores.
Siguieron varios días, sí. Hasta el 21 de septiembre estuvieron fusilados.
Exactamente. Esa fue una gran acción.
Sí.
Por cierto, Ángel, que según tengo entendido, la persona que iba a dar el que iba a adelantar el cañonazo de las 9 de la noche era el sargento que murió aquí esta semana,
Giovanni Pereira. Efectivamente, Luis, Giovanni Pereira era el encargado de
adelantar
el cañonazo y murió hace unos días.
Hace unos días, víctima de coronavirus. Próximamente pues se va a hacer alguna ceremonia.
Quiero la patria que un día tuve, por eso digo y canto con él. Yo soy de Yara, del 10 de octubre, soy como Antonio y como José.
La Comisión Internacional Justicia Cuba decidió iniciar una investigación por crímenes de lesa humanidad contra el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, con el fin de establecer su responsabilidad directa en la política represiva del régimen contra los presos políticos en huelga de hambre. La iniciativa se dio a conocer este miércoles durante una audiencia internacional extraordinaria efectuada vía online y presidida por el jurista mexicano Dr. René Bolio. La propuesta de investigar a Díaz-Canel fue enviada al Dr. Bolio desde Cuba por Joel Bravo, secretario general del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. De acuerdo a los testimonios de los opositores, la represión sistemática del régimen castrista ha resultado en la muerte de al menos 14 presos políticos y huelguistas en los últimos años. Los activistas también analizaron el caso del opositor Giovanni Aróstegui Armenteros, fallecido el 7 de agosto en un hospital de la provincia de Camagüey, tras permanecer más de 40 días en ayuno. Hay una responsabilidad por la conducción de una política represiva que resulta en que los presos políticos tienen que protestar iniciando huelgas de hambre, y esta misma política después les induce a la muerte. Ante la muerte de Giovanni Aróstegui Armenteros, Díaz-Canel tiene que enfrentar esta responsabilidad, dijo el doctor Bolio durante su intervención. Y para concluir el programa de esta noche, queremos añadir una nota con relación a la masacre efectuada en Cuba en la causa del 30 de agosto de 1962, donde varios cientos de cubanos fueron fusilados durante el transcurso que duró esa misma causa. Y precisamente aquí en el exilio acaba de morir Giovanni Pereira Danger, quien fuera un sargento del ejército rebelde que estaba a cargo de adelantar el disparo del cañonazo de las 9 para las 7 de la noche, que era la hora indicada donde se realizaría la sublevación. Giovanni Pereira fue detenido anterior a esa fecha, junto con otros muchos, cuando fue ya descabezada la organización. La causa de Giovanni Pereira fue la causa política número 455 del año 62 del Tribunal de La Habana. Su condena, 30 años, y su número de presos en Isla de Pinos, 31421. Hasta sus familiares, nuestro sentido pésame, y nosotros también unimos nuestro dolor a la pérdida de nuestro hermano Giovanni Pereira, quien pereciera recientemente a causa del virus chino, el COVID-19, y también nuestro pensamiento para todos esos cubanos que perdieron su vida en ese momento tratando de descabezar la tiranía castrista.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar, aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlos bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse unos con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche, por esta